Lección 1. A la victoria. Josué, capítulos 1 al 8. Propósito. Que el alumno aplique las enseñanzas de la entrada de Israel a la tierra prometida a su vida. Introducción. Los primeros 5 libros de la Biblia nos enseñaron cómo Dios creó el universo, el hombre y las naciones para su gloria. Nos mostraron también que el hombre fracasó y que Dios en su gracia formó de Abraham un pueblo, Israel, para hacer luz y traer salvación a las naciones. Cuando Israel se encontró en esclavitud, Dios lo sacó con mano fuerte y lo condujo a través del desierto hasta las orillas de la tierra prometida. Por su falta de fe, los judíos no pudieron entrar a esta rica tierra, pero sus hijos lo harán. Los israelitas, de que nos habla Josué en su libro, son pues los hijos de aquellos que murieron durante 40 años en el desierto por su rebeldía. Están ahora ante la tierra prometida. ¿Cómo responderán ellos al reto de Dios? La preparación. Capítulos 1 al 5. 1. Un nuevo líder. Capítulo 1. Después de la muerte de Moisés, José fue puesto por Dios como nuevo líder humano del pueblo. Él había sido siervo de Moisés, así que conocía bien las dificultades de este llamado. Por eso, Dios lo alienta y amolesta prometiéndole estar con él como estuvo con Moisés. Josué 1:2-5. ¿Qué debería hacer Josué y el pueblo para tener el triunfo? Josué 1:6-9. Esforzarse y ser valiente. Cuidar de hacer conforme a toda la ley. Nunca tendría que apartarse de su boca el libro de la ley, sino meditar en él día y noche. ¿Cuáles de estas cosas debemos hacer nosotros para alcanzar el éxito en nuestras vidas? Debemos ser esforzados y valientes y poner en práctica lo que la palabra de Dios dice. 2. La gracia de Dios. Capítulo 2. La historia de Raab y su trato con los espías de Israel es bien conocida. Es una hermosa ilustración de una mujer gentil que vivió en el lodo cenagoso del pecado. Puso toda su fe en Dios y alcanzó misericordia. Además, es un buen ejemplo de aquel que muestra su fe en Dios a través de sus obras concretas. Santiago 2:25. ¿De qué manera espera Dios que usted muestre que tiene fe en Él? Por medio de obras. Una fe vacía sin obras es muerta. La fe nos impulsa a obrar creyendo que lo que hacemos Dios lo respaldará. 3. El paso del Jordán. Capítulo 3. Israel debía haber pasado el Jordán desde hacía 40 años, pero su desobediencia hizo que Dios retrasara el cumplimiento de su promesa. Ahora, al fin iba a cumplirse. Este era el primer paso que Israel iba a dar para tomar la tierra. Después de cuidadosos preparativos, se juntó todo el pueblo y empezaron a seguir el arca de Dios. ¿Qué sucedió cuando los israelitas que llevaban el arca pusieron sus pies en las aguas? Josué 3:13-17. Las aguas se dividieron, las aguas de arriba se amontonaron y las aguas de abajo se secaron. ¿Qué nos enseña esto acerca de nuestro Dios? Que el Señor está en medio de su pueblo y lo que ha dicho lo ha de cumplir. 4. Dos monumentos recordatorios. Capítulo 4. Josué levantó dos monumentos de piedra. Uno quedaría en la orilla del Jordán y el otro en medio. Josué 4:6-9. ¿Cuáles eran los propósitos de estos monumentos? Josué 4:6-7. Que sería una señal para ellos y sus hijos, en conmemoración de que las aguas del Jordán se dividieron. Los humanos tendemos a olvidar lo que Dios ha hecho en el pasado por nosotros. ¿Qué hará usted para recordar continuamente los favores de Dios en su vida? Vivir una vida de devoción y consagración por la misericordia que el Señor ha mostrado. 5. Circuncisión del pueblo. Capítulo 5. ¿Cuáles fueron los dos eventos que se llevaron a cabo en Gilgal? Josué 5:7-10. La circuncisión de la nueva generación y la celebración de la Pascua. Durante las peregrinaciones en el desierto, los israelitas no habían practicado el rito de la circuncisión. Esta era la señal del pacto de Dios con Abraham, Génesis 17:11. Así pues, fue necesario que demostraran su compromiso con Jehová circuncidándose. Luego de esto, ya pudieron celebrar la Pascua, Josué 5:15, que los ayudaría a recordar el gran poder con que Dios los había sacado de Egipto. B. La penetración. Capítulos 6 al 8. 1. La conquista de Jericó. Capítulo 6. La batalla en Jericó fue muy extraña. Los israelitas no tuvieron que pelear como en otras ocasiones. Por su obediencia a las órdenes de Dios, tuvieron una gran victoria. ¿Qué cree usted que quiso mostrar Dios al empezar la conquista de Canaán de esta manera? Que Él pelearía por su pueblo cuando éste viviera en completa obediencia. Dios también nos ha prometido la victoria si dejamos que Él luche por nosotros. 2 Corintios 10:3-4, Efesios 6:12. 2. La derrota en Jais. Capítulo 7. Después de la gran victoria en Jericó, ¿qué actitud mostraron los israelitas? Josué 7:3. Una actitud de confianza en sí mismo. No se nota nada de oración ni de confianza en Dios para la conquista de Jai. Los israelitas estaban empezando a confiar en sus propias fuerzas, pero lo más grave es que había pecado en medio del pueblo. Josué 7:7 al 11. Por eso Dios permitió que sus enemigos los derrotaran. ¿Qué fue necesario hacer para seguir adelante? Josué 7:13 al 26. Castigar con la muerte al causante del pecado. ¿Pueden nuestras vidas progresar si no confesamos nuestros pecados? Lea Hebreos 12:1. El pecado es un peso que nos asedia, lo cual hace que no podamos seguir adelante. 3. La victoria en Jai. Capítulo 8. Ahora sí, Jehová da la aprobación a Israel a través de Josué para que ataque a Jai. Josué 8:1. Dios le dio una gran victoria ese día. La clave para Israel era entonces depender y confiar en Dios y no permitir el pecado en sus vidas. ¿Qué enseñanza para nosotros? Resumen. El libro de Josué comienza con la promesa de la presencia y protección de Dios. Israel solo debería de confiar en Jehová con todo su corazón y purificarse de pecado para entrar a la tierra prometida. Sus éxitos y fracasos se basan en su obediencia a estos dos mandatos. Conquistaron Jericó de una forma humanamente ridícula. Luego sufrieron la amarga derrota de Jai por su desobediencia. Solo después de sujetarse a Dios lograron la victoria. Lección 2. Ante todo, obediencia. Josué, capítulos 9 al 24. Propósito. Que el alumno comprenda la importancia de obedecer a Dios al pie de la letra. Introducción. Con la conquista de Jericó, Jai, Josué dividió la tierra en dos partes, la del sur y la del norte. Así los enemigos ya no podrían formar alianzas contra Israel. Empezaron entonces la conquista del territorio del sur y después del norte. Cuando ya habían conquistado la mayor parte de la tierra, Josué la distribuyó entre las 12 tribus. Uno de los principales mandatos de Dios a los israelitas durante esta conquista fue no dejar que los cananeos siguieran viviendo en Israel. Esto se debía a que Dios no quería que los suyos sigan el modo de vida de los paganos. ¿Obedeció Israel esa orden? ¿La obedeceremos nosotros hoy? A la pelea. Capítulos 9 al 12. 1. La conquista del sur. Capítulos 9 al 10. Dios había ordenado a Israel que acabara totalmente con la gente que habitaba en Canaán. Deuteronomios 9:3-5. Los gabaonitas, sin embargo, planearon una manera de salvarse. ¿Cuál fue? Josué 9:3 al 15. Astutamente mintieron a Josué e hicieron pactos de paz. ¿Por qué Israel cayó en la trampa? Josué 9:14. Por no haber consultado a Jehová. Qué peligroso es no pedir la dirección de Dios. Qué confusión y corrupción resulta cuando se hacen alianzas con los enemigos de Dios. Por ejemplo, cuando 5 reyes se levantaron contra los gabaonitas, Josué tuvo que defenderlos debido al pacto que había hecho con ellos. Capítulo 10. Dios, sin embargo, permaneció fiel a su promesa y entregó en las manos de Josué todo el territorio del sur a través de esta batalla. 2. La conquista del norte. Capítulos 11 y 12. Habiendo vencido a los enemigos del sur, Josué avanzó hacia el norte. Aunque estos reyes tenían mucha gente, como la arena que está a la orilla del mar, con muchísimos caballos y carros de guerra, no podían hacer frente a Josué y a los israelitas, porque Dios estaba con ellos. Compare Josué 11:23 con Josué 1:5 y diga lo que usted aprende de estos versículos. Que el Señor cumple su palabra, la cual Él no quebranta. B. El repartimiento de la tierra. Capítulos 13 al 22. A. La tierra del oriente. Capítulo 13. A las tribus de Rubén, Gad y media tribu de Manasés, Moisés les había dado herencia al oriente del río Jordán, Números 32, con la condición de que ayudaran a las otras tribus a echar a sus enemigos de la tierra. Cuando la guerra terminara, recibirían su herencia. 2. La tierra del sur. Capítulos 14 y 15. A la tribu de Judá se le dio una porción grande en el sur. Un hombre sobresaliente de esta tribu fue Caleb. ¿Por qué le había prometido Dios una parte especial de la tierra prometida? Josué 14, 6, 9. Porque habló creyendo que Dios daría la victoria sobre los enormes y fuertes cananeos. ¿Cumplió Jehová su promesa? Josué 15, 13. Sí. ¿Cumplió Caleb la orden de Dios de echar a todos los cananeos de su tierra? Josué 15, 14. Sí. 3. La tierra del norte. Capítulos 16 y 17. A la tribu de Efraín y a la otra media tribu de Manasés se les concedieron porciones grandes. También se les ordenó que echaran al cananeo. Josué 17, 14 y 18. Pero ellos no lo hicieron. Es cierto que poseyeron la tierra del norte y que también hicieron que los cananeos les pagaran tributo. Pero esta no había sido la orden de Dios. 4. La tierra que queda. Capítulo 18 al 21. Después de establecer el tabernáculo en Silo, Josué 18:1, los israelitas siguieron repartiendo la tierra. ¿Qué establecieron en todo el territorio? Josué 22, ciudades de refugio. ¿Con qué fin? Josué 23, para refugio contra el que matare por accidente y no fuere muerto él por venganza. En lugar de un territorio como las demás tribus, la tribu de Leví o Levitas recibieron solo algunas ciudades entre el territorio de las demás tribus. ¿Por qué? Josué 13, 14, 33. Porque los sacrificios de Jehová a Dios eran su heredad. El privilegio especial de esta tribu es servir a Dios. Eso es más valioso que poseer mucha tierra. 5. El otro altar. Capítulo 22. Cuando la lucha había terminado, las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés regresaron a su tierra con la bendición de Josué. Josué 22, 1 al 6. A su regreso, decidieron construir un altar para dar testimonio de que Jehová era su Dios. Josué 22, 21 al 29. Sin embargo, las demás tribus pensaron que lo que querían era alejarse de Dios y tener otro altar para sacrificar. Por eso decidieron pelear contra ellos. Temían que la ira de Dios viniera sobre todo Israel, como en el caso de Baal Peor y el caso de Acán, hijo de Acera. Cuando se informó que era un monumento dedicado a Jehová, se evitó la guerra entre tribus. C. Los últimos mensajes de Josué. Capítulos 23-24. Antes de su muerte, Josué reunió a los hijos de Israel dos veces. La primera vez les recordó que había sido Jehová quien les había dado la victoria y les amolestó a guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley. Josué 23, 6 al 7. La segunda vez, Josué hizo un repaso a la historia de Israel. ¿Qué desafío hizo al pueblo? Josué 24, 15. Que escogieran a quién servirían, a Jehová o a los dioses de los amorreos. Pero él y su casa servirían a Jehová. El pueblo se comprometió a ser fiel a Dios. José 24:21. Y Josué puso una piedra como testigo de ese juramento. Josué 24:27. Luego Josué murió y también Eleazar. Así quedó cerrada la historia de la conquista de la tierra prometida. Resumen. Después de la conquista del territorio del sur y norte, Josué se dispuso a repartir la tierra entre las tribus de Israel. Dio tierra a cada tribu, señaló ciudades de refugio y ciudades esparcidas para la tribu de Leví. En todos estos capítulos se recarga la orden de Dios de no mezclarse con los pueblos de Canaán. Dios quería evitarles problemas en el futuro para ellos, pero no obedecieron. Las consecuencias se verán en el libro de los jueces. Lección 3. Rebeldía y fidelidad. Jueces, capítulos 1 al 16. Propósito. Que el alumno se dé cuenta de los resultados de la desobediencia y de la fidelidad de Dios a los suyos. Introducción. La historia de este libro de Josué es de victoria, pero el libro de los jueces es de fracaso y vergüenza. Una y otra vez se ve en el libro la repetición de estos eventos. Idolatría. Cuando los israelitas abandonaban a Dios, adoraban a dioses falsos. Castigo. El Señor los castigaba por medio de una nación pagana. Clamor. Al estar en aprietos, Israel confesaba su pecado y pedía al Señor su ayuda. Liberación. En respuesta a esta actitud, Dios mostraba su fidelidad, levantando un líder para que derrotara a sus enemigos. A estos líderes se les llamó jueces. A. El pecado de Israel, capítulos 1 y 2. Los primeros dos capítulos de este libro nos enseñan que 1. Las tribus de Israel no obedecieron al Señor. Ellos pelearon contra los cananeos, pero no los echaron de la tierra. 2. El Señor envió un ángel para reprochar al pueblo su gran pecado. Él anuncia que las naciones paganas harán pecar y sufrir a Israel. 3. La nueva generación de judíos no conocía a Dios y empezaron a adorar dioses paganos. 4. Dios permanecía fiel a sus promesas a pesar de la desobediencia de Israel. B. La acción de Dios. Dios es celoso. No permite que su pueblo se entregue a los dioses falsos. Él usó a las naciones vecinas paganas para castigar a los israelitas, con el propósito de que ellos volvieran a él. Estas son algunas de las naciones que Dios usó para castigar a su pueblo. Jueces 3, 7 y 8. Cusán Rasataín, rey de Mesopotamia. Jueces 3, 12 al 14. Eglón, rey de Moab, junto con Amón y Amalet. Jueces 4, 1 y 2. Javín, rey de Canaán. Jueces 6, 1 y 2. Los madianitas. Jueces 10, 6 al 9. Los filisteos y Amón. Jueces 13, 1. Los filisteos. Cuando Israel se daba cuenta de su gran pecado, clamaba a Dios. Y él es fiel, y por eso levantaba a varios jueces para librarlos. Estudiaremos la vida de los jueces más importantes para aprender de ellos. 1. Otoniel. Fue el juez que Dios usó para librar a Israel del rey de Mesopotamia. ¿Cuál era la clave del éxito de este juez? Jueces 3:10. Que el Espíritu de Jehová vino sobre él. 2. Ahod. Este fue el libro a Israel de los moabitas. ¿Quién dijo el que había dado la victoria? Jehová. Jueces 3:28. 3. Débora y Barak. La profetisa Débora tuvo más valor que Barak. Juntos derrotaron a los de Canaán porque Jehová estaba con ellos. ¿Quién es la otra mujer que mostró también gran valentía? Jueces 4:15-21. Jael, mujer de Eber. 4. Gedeón. ¿A quién le echa Gedeón la culpa de la desgracia de Israel? Jueces 6:13. A Jehová. ¿Quién tenía realmente la culpa? Jueces 6:8 al 10. Los israelitas. Cuando el Señor manda a Gedeón a pelear contra los madianitas, ¿qué excusa puso él? Jueces 6:15. Que no tenía con qué salvar a Israel, que su familia era pobre y él insignificante. ¿Qué señal le pidió? Jueces 6:36 al 40. Un vellón mojado con el rocío de la mañana y la tierra seca. Nuevamente, un vellón seco con el rocío de la mañana y la tierra mojada. ¿Por qué quería Dios que pocos israelitas fueran a la batalla? Jueces 7:2. Para que no se alabase Israel diciendo, mi mano me ha salvado. Después que regresaron todos los que habían tenido miedo y los que tomaron agua con las rodillas dobladas, ¿cuántos quedaron? Jueces 7:7. 300 hombres. ¿Cuáles fueron sus armas? Jueces 7:16. Trompetas, cántaros con teas ardientes. ¿Cómo ganaron la victoria? Jueces 7:19 al 22. Tocando trompetas y quebrando los cántaros que llevaban en sus manos y estando firmes. Gedeón no cometió el error de querer ser rey de Israel. Jueces 8:23. Pero sí siguió la costumbre pagana, haciendo un efod o chaleco de oro. Él y su familia y el pueblo fueron infieles a Dios por este efod. El capítulo 9 narra el reinado de Abimelec y el castigo que recibió por su maldad. 5. Yeted. Israel volvió a ser infiel a Dios, y por eso los filisteos y los moabitas pudieron oprimirlo. ¿Qué tuvieron que hacer para ser librados? Jueces 10:10. Quitaron los dioses ajenos. ¿Qué clase de persona era Yefet? Jueces 11:1 al 3. Era un guerrero valiente, hijo de una mujer ramera. ¿Qué le prometió Yefet a Dios si le daba la victoria? Jueces 11:30 y 31. Que cualquiera que saliera de la puerta de su casa a recibirle sería de Jehová y lo ofrecería en holocausto. Dios no ha estado nunca de acuerdo con los sacrificios humanos. Estas costumbres las aprendió Israel de sus vecinos paganos. 6. Sansón. Fue elegido para ser usado por Dios desde antes de nacer. ¿Cuál iba a ser su misión según el ángel? Jueces 13:3 al 5. Salvar a Israel de la mano de los filisteos. ¿Se cumplió lo que Dios dijo? Jueces 13:24 y 25. Sí. ¿Cuál fue el principal problema de este hombre? Jueces 14:1. Las mujeres filisteas. Aunque recibió de Dios poder para derrotar a los filisteos, era muy débil ante las mujeres. Fue por Dalila que fue vencido, y su muerte fue poco honrosa. Si Sansón e Israel hubiesen sido obedientes, cuán grandes cosas hubiese hecho el Señor con ellos. Resumen. Después de la muerte de Josué, Israel fue en busca de dioses falsos. El Señor los llamó una y otra vez en medio de problemas con naciones paganas. Ellos volvieron por un tiempo, pero luego dejaban a Dios. El Señor mostró una y otra vez su fidelidad, levantando diferentes jueces. Israel volvía a ser infiel. ¿Qué problema nos ha traído a nosotros nuestra infidelidad? ¿Nos está llamando Dios a través de problemas? ¿Seremos infieles como Israel? Lección 4. Errores comunes. Jueces 17-21. Propósito. Que el alumno se dé cuenta que cuando el pueblo de Dios se aleja de él, cae en graves errores. Introducción. Jehová era rey de Israel, pero solo de palabra. ¿Cómo puede ser alguien rey si nadie lo obedece? El último versículo de este libro muestra cómo estaba realmente el pueblo de Dios en el tiempo de los jueces. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Este es el caso de nuestro país, de nuestra iglesia o de nuestra vida. Veamos qué desastrosos resultados tuvo Israel por vivir así y aprendamos de ello. A. Culto equivocado. capítulos 17 y 18. El pueblo de Israel estaba tan alejado de Dios que ya no distinguía entre lo bueno y lo malo. La ley de Moisés ya no era obedecida y muchos se dedicaron a adorar a Dios como creía que era mejor. Uno de los casos que se dio fue el de Micaías. ¿Qué clase de hijo era? Jueces 17:2. Un ladrón. No solo robó dinero a su madre, sino también tuvo casa de dioses e hizo un efod y terafines y consagró a uno de sus hijos como sacerdote. Nota: efod, chaleco para rendir culto a los terafines o dioses. Al principio, Micaías usó como sacerdote a uno de sus hijos, Jueces 17:5, pero luego contrató a un joven de Belén, de Judá, levita. Hasta los levitas que deberían servir a Dios andaban buscando quién les pagase mejor. Pero lo peor de todo es que Micaías pensaba equivocadamente que Jehová lo bendeciría por traer a un levita como su sacerdote, Jueces 17:13. Compárese con Deuteronomio 18:1-8. Lo que estaba pasando en todo Israel era que la gente mezclaba el culto de Jehová con el culto pagano. ¡Qué desastre! Cuando los de la tribu de Dan quisieron conquistar más tierra, pasaron por la casa de Micaías, Jueces 18:1-4. Allí encontraron a Levita, que decía hablar en nombre de Dios. Él les aseguró que Dios los ayudaría. Luego ellos quisieron que él fuese el sacerdote de toda su tribu. Así que se lo llevaron con todo y los ídolos de Micaías. ¿Sería esta la forma correcta de adorar a Dios? ¿Era esa la manera correcta de tener un sacerdote? Compárese con Números 3:1-10. Entre más lejos estemos de Dios y de su palabra, más nos equivocamos en cuanto a cómo debemos servirle y adorarle. B. Maldad extrema. Capítulos 19 y 20. En el capítulo 19 de este libro, nos da un ejemplo de la gran maldad de los israelitas debido a su alejamiento de Dios. El levita de quien habla tenía una concubina, o sea, una mujer que no era su esposa. Como ella había oído de él, el levita fue a buscarla a la casa de su padre. Se quedó ahí unos días y luego trató de regresar junto con ella a su tierra, Monte de Efraín. Mientras regresaban, un anciano del pueblo de Gaba le ofreció su casa para que descansase. Esa noche, entre el pueblo de Israel, se da un caso parecido al de Sodoma. ¿Qué sucedió? Jueces 19:22-27. Querían abusar sexualmente de Levita, el cual les entregó a su concubina, la cual fue abusada toda la noche y murió. Esta maldad tan grave se ve no solamente en los habitantes de Gaba, sino también en el levita. Él sacó su concubina y deja que le hagan daño. Si nos alejamos de Dios y su palabra, podemos hacer cosas tan malas como las que hacen los que no lo conocen. C. Desunión. Capítulo 20 y 21. Cuando el levita vio que su concubina había muerto, llevó el cadáver hasta su casa. Allí lo partió en pedazos y los mandó por todos los pueblos de Israel. Esto hizo que la gente se espantara y decidiera hacerle la guerra a los de Gaba. Jueces 19:27, 20:1-11. Lo más adecuado hubiera sido que la tribu de Benjamín, a la que pertenecía Gaba, entregara a los culpables, pero no quisieron hacerlo. Jueces 20:12-16. En lugar de esto, se prepararon para pelear contra las demás tribus. Por defender a los malhechores, la tribu de Benjamín ocasionó una guerra entre hermanos. Israel estuvo a punto de perder una de sus tribus. Las demás tribus tenían mayor ejército, pero la tribu de Benjamín los venció dos veces. Esto llevó a los israelitas a buscar más al Señor. Jueces 20:26. Por fin, Él les da la victoria. Jueces 20:43-46. Pero, ¿cuál problema se tuvieron que enfrentar después? Jueces 21:1-3, que casi habían exterminado a la tribu de Benjamín, sin dejarles cómo multiplicarse. Ya que casi todos los de Benjamín habían muerto, Israel quedaba solo con 11 tribus. Los judíos entonces preguntaban a Dios, ¿por qué había pasado esto? ¿Qué les contestaría usted? Por haberse apartado de la ley divina y vivir una vida desenfrenada en el pecado. ¿Cuál fue la solución que encontraron? Jueces 21:7-14. Puesto que habían hecho un voto que no entregarían sus hijas a los de Benjamitas, dejaron que estos tomaran mujeres. Ya que esto no fue suficiente, ¿qué tuvieron que permitir, a pesar del juramento que habían hecho de no dar sus hijas a los que quedaban de Benjamín? Jueces 21:19-24. Que sus hijas fuesen tomadas a la fuerza, sin impedimento, para no violar el pacto hecho. ¿Son adecuadas estas formas de actuar delante del Señor? No. Lejos de Dios y de su palabra, su pueblo será desunido y usará métodos no apropiados. Resumen. Los últimos capítulos del libro de Jueces nos dan ejemplos de la manera en que el pueblo de Dios vivía en ese tiempo. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Por haberse alejado de Dios, llegaron a mezclar el verdadero culto con el pagano y ser tan malvados y desunidos como sus vecinos. Qué terrible es dejar a Dios y querer ser como los demás. Lección 5. Soy diferente. Ruth. Propósito. Que cada alumno decida obedecer a Dios aunque todos a su alrededor no lo estén haciendo. Introducción. Como hemos visto en las lecciones 3 y 4, Israel fue un pueblo muy desobediente. En la época de los jueces, era raro encontrar un israelita que fuese fiel a Dios. Nuestros tiempos no son diferentes, ¿verdad? La mayoría de la gente que vive o trabaja a nuestro alrededor no quiere tener nada que ver con Dios. Quieren vivir como se les antoja. La pregunta para nosotros es, ¿estamos dispuestos a ser diferente a ellos y seguir los mandamientos de Dios? Ruth lo hizo en su tiempo, y nosotros, ¿por qué no? Lea el libro de Ruth completamente antes de iniciar el estudio. A. El pecado trae desgracia. Capítulo 1. Veamos algunas desgracias que vinieron a Israel y a la familia de Elimelech por ser desobedientes. Versículo 1. Hubo una gran hambre en Israel, la cual hizo que salieran de su tierra. Versículo 3. Murió Elimelech. Versículo 4. Las mujeres que tomaron Malón y Kelión no pudieron tener hijos por 10 años. Versículo 5. Murieron también los hijos, dejando a sus mujeres desamparadas. Noemí y sus dos nueras, Orfa y Ruth, decidieron regresar a Israel, ya que el hambre había pasado. Pero en el camino, Noemí les pide que se volvieran a la casa de sus padres y volviesen a casarse. Ruth 1:8-9. Ellas al principio dijeron que la acompañarían. Sin embargo, al explicarle lo difícil de su situación, Orfa decidió regresar a su pueblo. Esto incluía más que dar la vuelta en un camino, era volver a sus comodidades y a sus dioses. Versículo 15. Ruth decidió todo lo contrario. Ella eligió ir y vivir con Noemí, aunque eso le trajera penas y problemas. Ella eligió a Jehová en lugar de sus antiguos dioses. Versículos 16-17. ¿Hemos nosotros abandonado nuestras comodidades, viejas costumbres y modo pecaminoso de vivir por causa del Señor? ¿Estamos dispuestos a pasar penas por Él? Al llegar a su pueblo natal, Belén, Noemí fue recibida con asombro. Versículo 19. Ella ya no era la mujer feliz y llena de vida que antes fue. ¿Cómo explicó Noemí lo que le había pasado? Versículos 20 y 21. Que su amargura era causa de Dios. El hombre, mujer o pueblo que desobedece a Dios no prosperará. Jamás será feliz a menos que se arrepienta. B. La obediencia trae gracia. Capítulo 2. El capítulo 1 de este libro nos mostró cómo Ruth decidió seguir a Jehová y abandonar su vida anterior. Este acto de sumisión y obediencia al Todopoderoso le trae muchísimos beneficios. Veamos cuáles son. 1. Dios guía a Ruth a su Redentor. Para comprender lo que pasaba en este capítulo, debemos recordar el mandamiento de Dios con respecto al pariente o familiar cercano. Deuteronomio 25, 6 al 10. El Señor había ordenado que si un hombre casado muriera sin dejar hijo, su hermano o pariente más cercano debía tomar a su mujer. Esto tenía el propósito de que naciese un niño que heredaría las tierras y posesiones del fallecido. Este era el caso de Ruth. Ella no tenía un hijo varón que heredara la tierra de su difunto esposo. Por eso Dios, en su gracia, la guía hasta los campos de Boaz, que era pariente de su marido. Él podría ser su redentor, es decir, el que la tomara como esposa para darle un niño heredero. Versículo 20. La obediencia de Ruth le trajo este beneficio. 2. Boaz es bondadoso con Ruth. Cuando Boaz llegó a sus campos, preguntó a su mayordomo, ¿de quién es esta joven? Versículo 5. Él le explicó quién era. Versículo 6. ¿Qué fue lo que le rogó? Versículo 7. ¿Y cómo había trabajado sin descansar? Versículo 8. Toda esta información llevó a Boaz a mostrarse bondadoso con Ruth, ya que le consideraba una mujer virtuosa. ¿Cómo le muestra su bondad? Versículo 8. No dejándola ir a espigar a otro campo. Versículo 9. Que los criados no la molesten y puede tomar agua. Versículo 14. Le dio de comer hasta saciarse. A pesar de que Ruth no es del pueblo de Dios, alcanzó gracia con Dios y los hombres por su decisión de temer a Jehová. C. La obediencia trae recompensas. Capítulo 3 y 4. La decisión que Ruth había tomado le trajo, además de gracia, una gran recompensa. En los capítulos 3 y 4 veremos cuál es. Noemí buscaba el bien de Ruth, por lo cual quería buscarle hogar. Ruth 3:1. Por eso le aconseja ir de noche al campo donde Boaz estaría trabajando el grano de cebada. Allí tendría que esperar que él se fuese a dormir para ir a acostarse a sus pies. Ruth 3:2 y 4. Esto era una costumbre en Israel que tenía el propósito de recordar a Boaz su responsabilidad como redentor. Ruth fue obediente a su suegra, haciendo todo lo que ella le dijo. El resultado fue que recibió la promesa de Boaz de que haría todo lo posible para redimirla. Ruth 3:10. Aunque tendría que hablar primero con un hombre que era un pariente aún más cercano que él. Ruth 3:12-13. La mañana después de esto, Boaz fue a la puerta de la ciudad, ya que toda la gente de Belén tenía que salir y entrar por ella. Allí podía encontrar al que era pariente más cercano de Ruth y hacer un trato legal con él. Al verlo, lo llamó y se reunió con él y con los ancianos. Ruth 4:2. Boaz le explicó cómo estaba la situación de Noemí y le preguntó si él iba a redimir, o sea, si iba a comprar su tierra. Al contestar el que sí, Boaz le aclaró que al comprar la tierra tenía la responsabilidad de tomar también como esposa a Ruth, a fin de darle un hijo heredero. Esto no le pareció al pariente cercano, porque así habría un heredero más de sus propiedades. Por eso decidió no redimir y darle el derecho de redimir a Boaz. Ruth 4:6. Como muestra de que le entregaría sus derechos de redentor a Boaz, le dio un zapato, según las costumbres de Israel. Ruth 4:6, 7 y 8. Así pues, Dios recompensó a Ruth de varias maneras. Veámoslas. Ruth 4:10, un esposo. Ruth 4:13, un hijo. También Noemí alcanzó misericordia, ya que el hijo de Boaz y Ruth sería para ella restauradora de su alma y sustentadora de su vejez. Versículo 15. También tuvo el privilegio de ser su aya, Ruth 4:16. Pero la más grande dicha fue que este niño no solo fue el abuelo del rey David, sino también ascendiente del gran rey Jesús. Mateo 1:5-16. Toda esta bendición vino a causa de la decisión de Ruth de obedecer a Dios, aunque los demás no lo hicieran. Resumen. El libro de Ruth nos cuenta la historia de una mujer extranjera que alcanzó gracia delante de Dios y de los hombres, porque abandonó su idolatría y eligió adorar al único Dios. Jehová le mostró su favor inmerecido y la recompensó en gran manera, porque Él es Dios misericordioso para todos los que le buscan.